La realidad sin rodeo. Nos metemos en los temas del momento desde el punto de vista de la economía. Querido Ismael, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la primero, viste que la gente está cobrando el sueldo en estos días. Y bueno, por este aumento del piso salarial a 1.982.000, recordeme, el cambio de escalas, ya con este pago, los sueldos de este mes, que corresponde a septiembre, tienen que tener la devolución del proporcional del aguinaldo y la segunda cuota por el cambio de escalas del impuesto. En el recibo tienen que fijarse que diga devolución decreto 473, que es el de proporcional del aguinaldo que le estuvieron efectuando, y la segunda cuota tiene que decir beneficio decreto 415/2023.
O sea, entonces, son dos decretos.
Son dos decretos.
743 y 415.
¿Así es? 473 y 415. 473. Muy bien. Para un sueldo de 800.000 pesos, que ya empezó, que antes de esta suba a 15 salarios mínimos estaba alcanzado por ganancias, porque recordemos que el piso estaba en 700.000. Bueno, esas dos devoluciones suman 92.000 pesos.
No está mal.
No está mal. Ya con 900.000 pesos ya suman 93.000, 94.000, bueno, así en escala ascendente. ¿Está claro? Entonces, mi recomendación es, fíjese, trabajador en relación de dependencia registrado, que tiene sueldos más altos, que le aparezca esa devolución. Lo que se ha hecho es que, viste que el cálculo es muy complicado y todo lo demás, pero para que quede claro que está recibiendo ese reintegro, digamos, o esa devolución, se fijó que tenía que estar expresamente indicado en el sueldo para que el trabajador viese si efectivamente le hicieron ese cálculo o no. Primera cuestión. Ya luego, con los sueldos de octubre, que se percibe a fin de mes o comienzo de noviembre, ya estas escalas de salario ya no van a pagar ganancias. Y ahí, para estas mismas escalas de ganancias, de sueldo, perdón, la exención de ganancias implica una mejora de va de los 100.000 a los 150.000 pesos. Bien. O sea, digo, porque vi algunos titulares que decían, ahora no, recién en noviembre se va a sentir el cambio de ganancias. No, ya se siente este mes.
En este mes.
En este mes, respecto del sueldo de septiembre, por el tema del proporcional del aguinaldo y por cambio de escalas. ¿Aclarado el punto?
Aclarado el punto. Tengo una consulta así en términos genéricos. ¿Qué sectores de la economía hoy particularmente serán los bancarios? ¿Pueden estar teniendo sueldos del orden de los 800.000 para arriba?
No se puede generalizar. Yo creo que hay que ir por categoría.
Por categoría.
Por ejemplo, no es lo mismo, quizá, digo, un cajero que venga el gerente de la sucursal.
Claro.
O un supervisor en la siderurgia, en minería. Estamos hablando de sectores más de personal jerárquico.
Exacto.
Personal superior, personal fuera de convenio.
Sí.
Estamos hablando de este tipo de personal o de gente que debe hacer muchas horas extras. Y que se estaba quejando diciendo, miren, muchachos, suban algo con esto porque yo no voy a hacer horas extras para que me descuenten ganancias.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Supongo que digo, no tengo toda la precisión, pero no es el operario simple o inclusive
el
operario calificado de una alimenticia, por decir algo.
Claro. Esto viene a cuento de que estamos hablando de sectores muy muy acotados, digamos.
Sí, acotados en el número de gente, porque no olvidemos que ya con el piso de ganancias que estaba en 700.000 y que igualmente había que haber tendrían que aumentarse por la inflación y todo lo demás, ahí el 90% ya estaba exento del pago de ganancias.
Claro, claro.
Ahora ya la proporción sube al 98%, quizá.
Sí.
¿Está claro?
Sí. Perfecto. Bueno. Muy bien, buenas noticias para este sector. ¿Qué más, querido Ismael?
Bueno, la otra novedad tiene que ver con la canasta del jubilado, porque aquí la Defensoría de la Tercera Edad hace el cálculo de la canasta dos veces por año, en abril y en primeros días de octubre.
Yo a mí me hago la figura de la canasta del jubilado, la de la Caperucita Roja que está esperando el lobo.
Ahí en el lobo. Bueno, claro. A la Defensoría de la Tercera Edad le da, están ahí todos atentos, ¿no?
A ver.
Uf. Se viene.
A ver, Ismael.
Se viene con todo.
Para que nos sentamos, Ismael.
Están todos bien sentados. Bueno, 313.015 pesos.
Para. No, no. Para. Canasta, para básica. Pero para una pareja de jubilados.
No. Por persona. Para una pareja no se multiplica por dos, porque se supone que comparten
muchos gastos.
El alquiler, uh-huh. Modesto, pero comparten el alquiler y bueno, ahí ya con dos personas se amortiza un poco.
Está bien, pero sube un poquito.
¿Cómo?
Sube un poco en el caso de ser pareja.
Y lógico, porque ya quizá los dos tienen que comprar medicamentos, por ejemplo. Si hacen una salida, ya es una salida de dos, no
sí,
es
sí,
una
totalmente.
Salida de uno, etcétera. Pero digamos, no es que se multiplica automáticamente
por dos. Okay.
Muy bien. Esta canasta, bueno, según la Defensoría de la Tercera Edad, en el caso de los medicamentos, toma en cuenta los descuentos de obra social y descuentos del PAMI que van del 40 al 80%. Esto es muy importante. Uh-huh. No es que toma el precio de medicamento en la farmacia, sino que
según
le hace el respectivo descuento, porque ustedes saben, sobre todo el PAMI, que es el hace el descuento mayor. Hay algunos medicamentos que son gratuitos, pero hay otros que hay que pagar el 70 o el 50%.
Sí, no todos.
Entonces quizá el promedio te está dando el 80%. Muy bien. Cuando uno suma todos los refuerzos que dio el gobierno para aquellos que están en la mínima, o sea, la mínima, más el bono de 37.000, más el bono de 15.000 del PAMI, más los 18.800 de reintegro del IVA.
Sí.
Y eso te suma, creo que 157.000 pesos.
No, llegás a la mitad.
Llegás más o menos a la mitad. Uh-huh. Bueno, ahora, vos imaginate en el caso de aquellos que no reciben ningún tipo de bono. Porque hay muchos que no reciben el bono. El bono no es para todos.
Los que están por encima de la mínima apenas, tal vez.
Claro, quizás reciben un bono, pero no reciben el otro.
Claro.
Bueno, por eso digo que no se puede generalizar de que que todos los jubilados de haberes más bajos cubren la mitad. Uh-huh. En el mejor de los casos, cobrando todos los adicionales que fue otorgando el gobierno, imaginemos, ¿no?, si no hubieran estado esos adicionales. La mínima está en 87.000 pesos.
Es dramática la situación.
Sería la situación muy, pero muy dramática. Bueno,
sí.
Esta es la realidad en el caso de los jubilados, y bueno, lógicamente quienes están escuchando deben saber en cuánto ayudan a sus padres para poder. Bueno, ahora también pasa lo siguiente: acá toma en cuenta un alquiler. De golpe alguien puede decir, bueno, pero yo no pago alquiler. Bueno,
entonces, en los 300 y pico mil está el alquiler.
Incluido. Está el alquiler modesto, 80.000 pesos.
Sí.
Que hoy por hoy aquí en Buenos Aires, no sé, en Mendoza debe ser lo mismo.
Sí, es un alquiler promedio tirando para abajo, te diría.
Tirando para abajo, sí. Por eso digo. O sea, doy estos datos para mostrar de que el cálculo no está hecho sobre valores por cada rubro excesivos. Porque me toma en cuenta los descuentos de farmacia, me toma en cuenta en el caso del alquiler algo modesto, uh-huh. Pero muchos pueden ser propietarios. Ahora, algunos son propietarios, pero tienen que pagar expensas. Entonces, sí. Ahí también hay un costo, quizá una expensa hoy por hoy, ¿cuánto debe estar? 15.000, 20.000
sí.
pesos.
Igual estás 100 para adentro. O sea, ponele que sea propietario. Está
sí.
casi 100 en negativo, 100 en rojo.
Sí, pero debes tener expensas ahí, entonces ya...
Claro, no, digo, 80... el la mínima más todos los bonos, sí, más todo, sí. Seguís estando
315,
lejos.
Estás en 240.
Claro, creo. Sí, sí.
Después hay todo un tema, Ismael, vos que sos un experto en temas de previsionales, es el otro drama que pocas veces lo abordamos, que es el jubilado o el pensionado, la persona mayor que necesita cuidados. ¿De dónde saca el dinero para pagarse una residencia, un geriátrico?
No, una, si yo, vamos a suponer que tremendo. Una persona necesita, sí. necesita que venga una persona
a cuidarla,
porque
dos o tres veces, o dos o tres personas también.
No, pero seamos una persona, sí. para que la acompañe a sí. hacer una compra, que la acompañe a dar una vuelta, ahí. Ir un rato a recrearse y sí. todo lo demás. Hay sí. que pagar el sueldo.
No, es tremendo.
Esa persona.
Es tremendo.
Bueno, ahí ya se te dispara todo, ¿no? Ah, eso ya ni hablemos, porque no sé, depende de la cantidad de horas, pero bueno, esto lógicamente es un promedio. De golpe, toma en cuenta una pequeña cantidad como de ayuda al claro. jubilado, pero creo que está en 15.000 pesos, algo
sí,
así.
Sí,
como
sí. No, muy
algo
poco.
Algo súper modesto.
Sí.
Tampoco toma en cuenta, depende. La movilidad, si tiene que ir al médico, muchos tienen que ir con un taxi.
Claro, claro, claro.
Porque no tienen movilidad, entonces tienen, sí. o tienen una movilidad reducida. Yo tengo un amigo jubilado, está en perfecto estado de salud,
sí.
pero él me dice, mira, a veces nos encontramos a tomar un café y algo por el estilo, y me dice, mira, yo tengo que ir en taxi, no puedo claro. subir un colectivo, menos bajar al subte, ¿no? Claro. Por la cantidad de escaleras, no claro. todas tienen escaleras mecánicas. Bueno, son
también
todos estos inconvenientes.
Va sumando. Bueno, no sé, en Buenos Aires, Ismael, pero aquí en Mendoza... Todas las oficinas de ANSES están casi colapsadas, te diré.
Sí, sí, lógico.
Por el IFE, por este nuevo IFE, el bono de 94 mil pesos.
No, 94 mil pesos.
¿Viste lo que hablábamos ayer? Todo el mundo iba a pedirlo, ¿eh? Todo el mundo lo necesita, no sé.
Bueno,
ahí,
pero claro. Te digo que el que no lo necesita se lo van a rechazar, ¿eh?
Está bien. Digo,
pero mientras tanto ocupa un turno.
Y sí.
Y ocupa un lugar en la fila.
El canal, nuestro canal está haciendo notas allí en la fila, en la cola de la gente, y dice, sí, yo tengo trabajo, pero no me alcanza. En negro todo.
Si está en negro,
sí.
tiene que pasar el control.
Uh-huh.
Si está en blanco, ni vaya, porque
nada.
Van a rebotar que
sí,
de aquí
sí.
a la China.
Sí, sí.
Y el tema del CBU es muy importante.
Claro.
Ojo con el tema del CBU, que es la clave bancaria,
uh-huh.
para que le depositen el dinero, porque no va a ir el dinero en efectivo.
Claro.
No se le va a entregar a nadie dinero en efectivo.
Claro, claro. Y después está el otro préstamo de los 400.000, ¿no? También.
El préstamo de los 400.000 y de 4 millones para monotributistas.
Claro. Y todo se hace presencial. Hasta donde entiendo.
En esos casos, sí.
Ismael, te hago una consulta sobre el préstamo de los 400.000, que es una... pregunta recurrente cuando llaman al diario, sobre todo. ¿Cómo se depositan? ¿Y dónde se depositan?
Se deposita creo que era en la tarjeta de crédito.
Sí.
En la tarjeta de crédito.
Que o sea, es como una suerte de crédito.
Pero vinculada a la tarjeta de crédito.
Que es una suerte de nota de crédito en la cuenta de la tarjeta, algo así.
Exactamente.
Sería.
Exactamente.
Ajá, está bien.
Bueno.
Claro, porque vos viste que vos podés cargar tu cuenta de la tarjeta de crédito. Vamos a suponer que yo ahora voy y le cargo para, no sé, porque quiero, le pongo 300.000 pesos.
Sí.
Y voy usando la tarjeta de crédito a partir de ahí. Cuando viene el vencimiento,
sí.
la tarjeta de crédito me dice, usted no tiene que pagar nada porque usted tiene un saldo a favor.
Porque ya tenés un saldo a favor.
Claro,
tenés
un saldo
okay.
a favor. ¿Está
okay.
claro?
Sí, 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 sí.
Tenés un saldo a favor y lo vas bajando de ahí.
No me ha ocurrido de dejar plata a favor en la tarjeta, pero bueno, sí.
Ah, sí, te miraba asombrado.
¿No?
Al revés,
no.
Todo el mundo usa la tarjeta para financiarse.
Claro, no, te juro.
Pero acá en este caso no, porque vos estás recibiendo, no es plata tuya, digamos, en el sentido que es un préstamo.
Uh-huh.
Y lo estás cargando en tu cuenta de la tarjeta de crédito.
Es como que haces un pago de tanta cantidad de plata.
Un pago adelantado.
Un pago adelantado, perfecto.
Está
se
bien,
entiende.
Está bien. Bueno, y te lo pagás por la misma tarjeta.
Lo pagás con la tarjeta de crédito.
Claro, el vencimiento, claro.
Claro, se supone que vos vas a hacer ahí compras importantes e inclusive compras en cuotas.
Uh-huh.
Entonces, directamente ahí le mostrás la tarjeta de crédito.
Perfecto.
Bueno, Ismael, ¿algo más o hasta mañana?
No, si quieren seguimos hablando, pero
es
no hay
gusto.
Problema.
No, está bien, hasta mañana.
FMI.
FMI, a ver.
Bueno, mira, el 6 de octubre sí. vencen 1.300 millones de dólares.
Un montón.
El 12 de octubre vencen otros 700 millones de dólares. El 30 de octubre vencen otros 700 millones de dólares. Y el 1 de noviembre vencen intereses. Qué terrible que es. Estoy mirando acá el calendario del sí. FMI de pago de la Argentina y me agarro. Y el 1 uh-huh. de noviembre vencen intereses por 680 millones de dólares.
Tenemos 380.
Son 3.500 millones sí. de dólares en menos de 30 días. Bueno, en principio lo que el gobierno va a hacer es que el vencimiento del 6 de octubre, el 12 de octubre, como se hizo en otras veces, lo va a postergar el pago hasta el fin de mes. Y a fin de mes, ya con las elecciones en la mano, bueno, ahí verá cómo hace frente a esto, si el FMI le hace un desembolso o inmediato, que lo permita cancelar, o hace eso de Qatar más de los yuanes más la corporación de fomento que le sí. dieron préstamos puentes para pagar hasta tanto el FMI le haga el desembolso. ¿Se comprende?
Sí, ¿qué tema? Porque es probable que el 23 de octubre tal vez el gobierno, si queda fuera de juego el FMI, vaya a buscar otros interlocutores.
Supongo yo, ahora, fijémonos, además, si hay balotaje.
Claro, digo, pero en el caso de que no entre Massa al balotaje.
Ah, sí. Bueno, ahí ya se va a saber quién de los dos que han quedado en el balotaje. Y uh-huh. bueno, si ya hay conversaciones con ellos, imagínate ya
claro,
descartado el oficialismo de entrar en el balotaje.
Claro. Claro, claro.
Y si alguien por alguna razón entra en primera vuelta, ya directamente decís, bueno, muchacho, claro. que venga el nuevo.
Estamos frente sí.
vamos,
al nuevo
etcétera,
presidente.
Y discutimos directamente también. Con el que va a asumir el 10 de diciembre.
Uh-huh. Bueno, Ismael, antes de despedirte, una consulta me parece interesante. Hay gente que está pregunta lo siguiente: dicen, ellos no tienen tarjeta de crédito porque no la sacaron, pero están bancarizados, pues no la usan, a lo mejor por.
Para el crédito, para el préstamo.
Exactamente.
Y bueno, que lo saquen en el banco.
Sí, pero se lo acreditarán en la tarjeta de débito, supongo. Decirlo
no, que saquen la tarjeta de crédito en el banco.
O en la caja de ahorro. Mm-hmm. Bueno, sí.
No, digo que saquen una tarjeta de crédito mismo banco.
En el mismo banco, sí. Pero
si yo ya tengo cuenta, digo, mire, quiero tener una tarjeta de crédito, y ahí en Lance le dice, mire, yo tengo esta tarjeta de crédito, etcétera, y bueno, es como... Así como la retención del 18.800 pesos va a la tarjeta de débito, el préstamo al otro va a ir a la tarjeta de crédito.
Sacate la tarjeta para recibir el crédito.
Exactamente. Ahora, si no va a recibir ningún crédito, porque es que espere bien a que cumpla con las condiciones, para no sacarlo al Pepe, nada más.
Exactamente.
Salvo que quiera tener, además, una tarjeta de crédito por alguna razón.
Sí. Bueno, estimado, un abrazo grande. Que
chau,
tengas
hasta
buen
mañana.
Día. Ismael Bermúdez con nosotros.